Hoy hemos decidido acercarnos o decirle que se acerque a alguien que vale la pena conocer. Y es Enrique Hormigos. Un aplauso para él. Bienvenido.
Gracias, amigos.
Gracias, gracias. Gracias.
Te recibimos con polvorones.
Sí.
Gané, qué ovación. Y todavía no ha hecho nada, ¿eh? No se la ha ganado todavía, le digo.
Así de a gusto.
¿Cómo está?
Pues mira, de momento quiero aclarar que no habéis venido, he tenido que venir yo.
Sí, es verdad.
Sí, porque dijiste, oye, ¿vienes o vienes? Y digo, bueno, iré.
Es verdad, un poco obligado.
Voy a vendrán aquí y tal y cual, casi mejor, porque meter gente en casa nunca me ha molado.
Pues es que me acordé que claro, cuando decimos feliz año, y me acordé que siempre abordábamos el tema hasta cuándo. Usted es una de sus...
Gran tema, sí.
Es uno de sus temas, es uno de los temas que le preocupan y ocupan.
Sí.
¿Hasta cuánto decir feliz año? Hasta febrero, hasta no, y le dije, oiga, venga ahora, que es no sé qué día soy, 8 o 9...
Sí,
y es 9, y dije, díganoslo, por
99, favor. 99.9.
Eso es.
Es que venía clavado, yo digo, bueno. Ah, pues mira, dije que sí porque este es un tema de estos sociales que me molan a mí y que seguramente hablamos hace años, pero ya se me ha olvidado. Entonces, seguramente variará mi percepción. De hecho, va a variar y como en esta ocasión he tenido un poco más de tiempo, porque vamos a ver, si no tengo mala memoria, me avisaste ayer. Y dijo, bueno, de hoy para mañana igual me preparo algo, pero la verdad es que me ha vuelto a pillar el toro y no, porque me puse a ver una película coreana de miedo y dije...
Bueno, su sección que ha venido a hacer hoy se llama Pesadilla después de Navidad.
Sí, eso sí lo recuerdo.
Con Enrique Hormigos, que es usted.
Efectivamente, sí, no, porque yo antes, vamos...
Y para que se ambiente, mire lo que le hemos puesto.
Esto también me ha mosqueado un poco porque...
No, son polvorones porque...
No, sí, me parece fantástico. No, me parece muy bien. Y además demuestra hasta qué punto conocéis...
Le hemos puesto agua.
Mi carácter, mi situación. No, pero es curioso que las dos últimas veces que he venido, lo primero que me habéis puesto delante son cosas para comer.
Sí,
está
claro.
Está muy bien, la verdad es que se agradece.
Claro.
Yo no he estado en estas emisoras de radio, pero me cuesta pensar que haya gente tan acogedora. Como la verdad que un polvorón, una cosa blanca que no sé lo que es.
Chocolate blanco.
Chocolate blanco.
¿Pero estos son los que nadie ha querido durante las fiestas?
No, que va.
Me los voy a comer.
Que va, ¿vale? Que va, son nuevos. ¿Tiene ahí la cafetera también?
Sí. ¿Es para mí también? Sí. Jolín, no me la acabaré.
No se la puede llevar.
Bueno, me parece muy bien. Oye, el piano Clemente. Qué barbaridad. Qué nivel, Maribel. Bueno, bien, pues nada, lo que estábamos comentando. Acepté porque es el típico tema, ya te digo, social, que seguramente lo vamos a hablar alguna vez, pero creo que ha cambiado un poco con el tiempo, porque vamos a ver, si no recuerdo mal,
la música, le ha dicho usted, Rafa, que le ponga músicas, ¿no? Yo, porque se ha dicho que no se ha preparado nada, porque le está poniendo de misterio, ¿no?
Lo había pensado, pero digo, va a pasar de mí, o sea que sí, no es misterio, es una especie de Iker Jiménez, es como un tío que vuelve
pesadilla, y le pone una de pesadillas.
Ah, sí, bueno, sí, porque bueno, luego también digo, si tengo un poco de tiempo pondré un poco a parir la Navidad, que es una festividad que no me mola demasiado, o sea. Y entonces este año, en lugar de ponerla a parir antes de qué putada llega la Navidad, bla 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 bla, digo para después, para no arruinar la fiesta, porque yo entiendo que haya gente que le mole, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho, y con esto creo que abro y cierro el círculo, que a mí las Navidades me molarán mogollón, cuando sean para todo el mundo, pero para todo el mundo es todo el mundo, como son y salen en los anuncios de la tele. ¿Eh?
Es verdad.
Cuando todo el mundo en este país diga, ¡ole ahí! Con calefacción, árbol, jerseyses gordos, turrones para aburrir y para elegir y decir, los niños digan, ¿cuál es mi juguete? No, uno no, tienes 20. Entonces será cuando el espíritu navideño entrará en mí y si se mantiene ya no saldrá nunca. Porque es lo que debería ser, y no solo en Navidad, todo el año. Es otra movida que también me toca un poco la fibra, de decir, no, Navidad, yo soy un hijo de mala madre, pero...
Por ejemplo, usted...
Cuando llega Navidad, no, hay que ser bueno todo el año.
Por ejemplo, una de las cosas que hace todo el mundo en Navidad, y que nos han dicho siempre, que es, siente a un pobre en su mesa. ¿Usted lo hace esto?
La verdad es que lo haría si conociese a alguien más pobre que yo. Pero es un poco lamentable, ¿no? Además, gran película, la de Plácido, porque tuve una... Sí, para empezar el año se ve que sí, es que es muy fuerte. La gente del banco...
Siente a un pobre en su mesa y la gente...
Está muy bien. Eso viene de hacer ver película de Plácido.
Pues yo conocí a uno, un contertulio que teníamos en un programa de televisión.
Sí.
Es una persona muy conocida. Uh-huh. Si digo un nombre enseguida, todos lo van a conocer.
Vale.
Estaba de contertulio, no lo puedo decir, obviamente no lo voy a decir, pero lo hacía. Y sentaba un pobre en su mesa y lo decía, nos lo contaba y era verdad, y subía a un indigente de la calle, lo peinaba, lo duchaba en su casa y eso, y se sentaba en Nochebuena a cenar.
A mí eso me parece una gran idea.
Eso es verdad.
Me parece una gran idea porque, además, no os equivoquéis. tú piensas que le estás haciendo el favor a una persona que tiene menos y que la vas a sentar a tu mesa. No, no, amigo, el favor te lo hace él a ti. Primero por aceptar la invitación. Sí, sí, porque, como aquel, sube usted a mi casa a cenar, oye, ¿y usted quién es? Y segundo, porque sentarnos a mi mesa no, pero yo soy un tío bastante callejero, hablo mucho con mucha gente, conozco gente de todo, de arriba, de abajo, de al centro y de para adentro, y te tengo que decir que igual se aprende del que está aquí arriba, que del que se aprenden cosas diferentes, enfoques diferentes, y muchas veces la gente que está en peor situación nos da una perspectiva de la vida que a veces nos olvida, nos hace valorar lo guay que estamos nosotros, aunque solo sea en comparación de decir, joder, yo quejándome de que no ha llegado el bus, y resulta que este hombre entiende lo que te digo. O sea, hay que valorar un poco lo que se tiene, y muchas veces hablar con la... Yo recuerdo muchas veces en este mismo programa, hicimos una recogida de juguetes
sí.
a los niños en Navidad y tal y cual, y había una cosa que me tocó bastante la fibra, me tocó bastante la patata, y ese episodio y esa campaña de recogida de juguetes, aunque soy un tío que la Navidad no es lo mío, reconozco que ese año casi llega a ser lo mío. La verdad es que me alegró bastante la vida y yo recordaré toda la vida, pero toda la vida, ¿eh? Una mujer que vino a dejar un juguete. Nosotros salíamos allí como dos profesionales que somos. Bueno, tú más que yo, porque yo recuerdo que salía con un gorro de tigre peludo a dar las
Navidad.
Gracias. Sí, que no me quité en toda la campaña, en fin, ya
es
se
verdad,
me cayó el
verdad.
Pelo y ya no me he vuelto a salir. Pero da igual, cedí mi pelo a la ciencia muy a gusto. Y al darle las gracias, esta mujer que venía con su hija y con una muñeca y tal, dijo, ¿cómo no iba a venir si el año pasado estuve yo para que sí. mi hija tuviese un juguete? Es una mujer, es una chorrada.
No me acordaba, pero ahora que lo dice me he acordado.
Bueno,
sí.
tú no te acordás, pero yo sí.
Sí, sí.
Entonces, en fin, me explico, ¿no? Muchas veces es el pobre en tu mesa el que te hace el favor a ti. Que como aquel, lo que vas a aprender de él no vale los cuatro langostinos que se va a comer. Ni de coña. Porque hay cosas que te puedo decir que no se te olvidarán nunca. Y de esto que te estoy comentando, hace años ya, ¿eh? Pues yo todas las Navidades me acuerdo de esa mujer. ¡Todas! Y del jaleo que se montó y el éxito brutal que fue la campaña, ¿eh? ¡Qué bien lo pasamos! Y entonces, pues eso. Entonces dices, ¿hasta cuándo se tiene que desear feliz año nuevo? Pues hombre, más que desearlo, yo creo que lo que hay que hacer es propiciarlo. Que la gente lo tenga, por lo menos en la medida en la que se relaciona contigo, pues cuando tropieza contigo, que no tenga... ¡Feliz año! Si feliz año y lo siguiente que le haces es una putada, pues hombre, ¿eh? El típico jefe, ¡hola, esclavos! ¡Feliz año! Y todos, ¡gracias, amo! Y luego el jefe empieza a repartir esto para discreción, pues igual esa, porque puede quedar incluso un poquito feo, de decir, ¿este tío se está riendo de nosotros u qué? Entonces, claro, luego hablan de Espartaco.
De feliz año, ¿no?
Es que
claro.
situaciones sociales y laborales que ya claman un poco a venganza. Entonces, hay que propiciarlo.
Claro, o sea, que la gente no esté muy bien y tal, y
claro.
diga feliz año, y encima se
claro.
está coñando, ¿no?
Luego, lo más tonto y lo más anecdótico, yo creo que hasta verano está bien, ya lo dijimos aquella otra vez, pero...
¿Hasta verano?
Yo creo que
hasta
sí.
¿Hasta verano?
Sí, me parece.
Qué barbaridad.
Pero te voy a explicar por qué. Porque
abril, ya sabes, imagínese en abril.
Ya,
abril
yo
no
soy
es
un
verano.
Tío de llevar las cosas al límite y me mola vivir peligrosamente. Yo creo que en este ambiente de... cabreo más o menos permanente. Bueno, también es verdad que puede ser un poco peligroso, pero bueno, vamos a perfilar un poco la movida dependiendo de la persona. Yo creo que se debe felicitar y desear un feliz año a partir del 1 de enero hasta que notes que la persona a la que el dedicatario coge lo primero que tiene a mano para darte con lo que sea en la cabeza. En ese momento tú ves el brillo en sus ojos y dices, hostia, cuidado que este tío, porque es que es verdad, como estamos todos un poquito tensos, bueno, parece estar todo el mundo bastante tenso, menos yo. Pero bueno, yo veo cada vez más, no lo sé, echo de menos mucho humor y tener y no tener es coyuntural. Pero okay. perder el humor y las ganas de tal, y últimamente veo mucha mala leche. Entonces, bastante tensión y, tíos, se supone que la pandemia nos iba a volver más buenos a todos, ¿no? ¿Qué coño ha pasado aquí? Más empatía, más tal, y desde que salimos a la calle otra vez, tú estás un sálvese quien pueda.
Sí.
Yo cada día veo más salvajismo. Social, económico...
Individualismo también, pues...
Bueno,
ser.
Eso lo ha habido siempre, lo que pasa es que lo disfrazábamos, pero cuando las cosas han pintado realmente duras y la gente ha dicho, uy, 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 mejor tú que yo. Ese es el primer pensamiento. Y segundo, eso lo propicias con... a más dinero, menos posibilidades hay de que sea yo en lugar de tú. Entonces, ese ambiente de codicia, mal humor, Eso hace una mezcla.
Yo voy a forrarme de dinero a toda costa y así yo me salvo, ¿no?
Una mezcla bastante chunga, en mi opinión, porque está afectando a todos.
Pero ya sabe que es un sistema capitalista. Y que
a todos, sí, ya sé, es el capitalismo, amigo. Tiene. Sí, pero bueno, si el capitalismo no funciona, habrá que hacer algo con él. Una pequeña revisión, un pequeño exterminio.
Los que tienen el dinero no piensan eso.
Un pequeño exterminio, ¿eh?
Un pequeño exterminio. Los que tienen el dinero no piensan eso, que
ya
habrá que hacer
algo. Si es que en este mundo la alegría va por barrios. Eso ya se sabe. Pero vamos a ver, tío, o sea, es que empieza a haber demasiada gente que dice aquello de daría todo lo que tengo por tener un poco más. Tíos, eso está muy feo, ¿eh? Como yo recuerdo que le decían a mi hijo cuando iba al parvulario, hay que compartir y repartir un poquito, tíos, no sepan mal. Que hay mucha gente que tiene más de lo que va a poder gastar en 17 vidas, tío, y más pisos en los que va a poder vivir toda su familia. Y, ay, pero si me puedo
comprar
la
vivienda,
este otro...
Sube la vivienda este año, en 2025.
¿A dónde
la burbuja,
van a subir?
La van a subir a todos los precios posibles, más y más.
Pues me iré, al final me iré.
¿Me iré dónde? A Marte. ¿Están plantando ya patatas?
La verdad es que no lo sé, pues mira, quien planta una patata me planta a mí. Que a nivel intelectual venimos a estar por un estilo, ¿eh? O sea, tampoco te pienses que se iba a perder gran cosa. No, pero es que yo me niego a entrar en estas dinámicas chungas, entonces, no lo sé. Hombre, lo intentaré.
Pero si te tuviera mucha pasta, ¿no compraría, por ejemplo, un piso tras otro?
No, sin duda, no, porque antes he estado puteado con un alquiler, imagínate mañana me toca la lotería y tal, no, porque yo sé lo que es estar puteado con un alquiler que te viene hasta aquí para poder pagar, yo sé lo que es haber visto a gente desahuciada de su casa, a mí me han desahuciado dos veces, yo he visto a gente de más de 80 años desahuciada de su casa, vecinos míos, yo no haría eso, ¿por qué? Porque yo no soy así, entonces la realidad, y por muy mal que me la pinten, no va a hacer que yo... En lo esencial, no. Me has preguntado por una cosa que a lo mejor dices, ¿te comprarías un Mercedes de aquí? No, tampoco, porque los coches no me molan, pero igual haría cosas que me molasen. Pero desde luego, ese tipo de especulación que está de alguna manera provocando que mucha gente viva peor o viva mal o no pueda vivir, pues la verdad es que no lo sé. Por la satisfacción del tío Gilito de, ay, qué bien, contar los pisos como el Monopoly toda la noche viendo la tele, a ver, uno, dos, tres, ay. En fin, es que eso es un poco, yo qué sé, tío. A mí me da igual porque estoy aquí, como no voy a volver, voy a decir lo que quiera. No, ahora en serio, no, tíos, pero vamos a ver, pensadlo, porque a mí lo que me llama la atención es que muchas veces esto lo comentas a las personas a nivel individual, pero luego a nivel colectivo... Ya lo dijo Pío Baroja, es que los españoles cuando nos juntamos perdemos mucho. O sea, de uno en uno aún tenemos arreglo, pero cuando nos juntamos más de dos, esto da grima, ¿eh? Esto da grima porque además da grima. Y a mí no me importaría, te digo como lo del Corte Inglés, de los anuncios de Navidad, que los pisos costasen un huevo y tal, si los sueldos también estuviesen al nivel de decir... No,
o los alquileres, o los alquileres.
Efectivamente, yo pago un alquiler escandinavo, pero con un sueldo escandinavo. Claro que sí, clávemela, amigo. Que me va a llegar la nómina y lo voy a poder pagar. Es que la cuestión no está en el número, está en que puedas o no puedas permitírtelo. Entonces, pues, es que hay una descompensación brutal, ¿eh? Y ya parezco, en fin, yo qué sé. Es una pasada. Yo es que, por si alguno piensa, yo estoy indocumentado, creo que por primera vez en la vida lo voy a decir en público, yo estudio económicas.
No, entonces, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho.
A mí cuando la gente me viene diciendo, no, es que es el mercado, vamos a ver, amigo, no me vengas con esas porque al final me voy a enfadar. Porque los mercados se tensan, se enfrían, se calientan, se manipulan. O sea, no es el mercado. El mercado no es ese monstruo que... Voy a por vosotros. No. El mercado lo hace la codicia, el miedo, la ansiedad. Vivimos una sociedad con muchísimo miedo. Miedo a no tener, miedo a perder, miedo a... Y se tiene mucho miedo a quien no tiene nada que perder. Eso es lo que más miedo da. Pero la gente está con miedo, entonces... Vivir con miedo no se puede, o sea, es imposible. Yo he estado en muy malas situaciones en mi vida, tú lo sabes, y yo nunca he tenido miedo. Miedo es paralizante, es la peor emoción que puedes tener.
No ser feliz.
Y la sociedad, es que somos unos miedosos, todo nos da miedo. Hasta un tío y hace, todo el mundo, Dios mío, menos mal que tengo 17 pisos y por mal que venga la cosa, tío, venga, hombre, ¿o qué? En fin.
¿Qué nos dice?
Sigo siendo un tío bastante peleón, ¿eh?
Se acaba el tiempo por ahí. ¿Qué nos dice en este 2025 a toda esa audiencia que nos escucha en toda España?
Pues la verdad es que, como decíos, no os voy a decir nada, porque luego cada uno va a hacer lo que le dé la gana. O sea que, además, bastante tengo yo con procurar mantener mi equilibrio, como parecía a nadie. Además, como le digo a mi hijo, tampoco he tenido una vida tan exitosa como para poder decir a nadie lo que tiene que hacer. O sea, no es más que verme. Este tío, si yo estuviese... como el tío Gilito, contando mis pisos, podía decirle, hijo mío, cuando tengas un duro, cómprate un piso. Ay, papá, qué gran consejo. Es que además, esos consejos y esas situaciones son hereditarias.
Claro.
Entonces los padres se lo traspasan a los hijos, de mira, ves qué bien, como compramos el piso, ahora tú no.
Los gilitos hacen claro, pequeños gilitos.
Eso y el cuñadismo, el que cuenta en el bar, alquilo mi piso, ¿y cuánto has pedido? 7. Y el cuñado que aparece, eres gilipollas, podías haber pedido 25. O
sea, es que es así. Es que
somos,
así.
Somos de lo que no hay. Entonces tú dices, ¿qué dice a la gente del 2025? Pues mira, lo que digo no se puede decir en antena, pero os lo podéis imaginar, porque es que de verdad, tíos, al final vamos a tirar tanto de la cuerda que vamos a acabar teniendo lo que nos merecemos. Pero lo que nos merecemos de verdad, ¿eh? O sea, no es coña.
Le agradezco mucho que haya venido.
Hombre, y a mí estos turrones tan ricos. Me voy a llevar 4.
Le pienso obligar a que venga más veces.
No hagas eso, por favor.
Un aplauso para Enrique Hormigos.
Gracias, amigos. ¡Chan!